فينا.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. El tema que habíamos anunciado habla del Ihsan y dice el Ihsan, el camino de la excelencia, porque una de las traducciones posibles para la palabra Ihsan en árabe es excelencia. También se podría llamar la búsqueda de la excelencia, casi con más sentido. Hay un hadith que se ha recogido tanto en Muslim como en el Bukhari, pero que aparece al principio de la colección de Muslim, que es un hadith que seguramente todos o la mayoría conocéis, que es el famoso hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam está con sus compañeros y de pronto aparece un hombre vestido impecablemente de blanco sin ninguna señal de venir de viaje. Imaginaos que en aquella época, cuando la gente viajaba, la ropa se le llenaba de polvo, es decir, que era fácil saber si alguien venía de viaje. Y aparece un hombre vestido de blanco, de un blanco impoluto, y sin ninguna señal de haber llegado de algún sitio, en definitiva. Y se sienta frente al profeta, como todos conocéis, sallallahu alaihi wasallam, pone sus rodillas sobre sus muslos y le pregunta: dime qué es el Islam. Y el profeta le contesta relatándole los cinco pilares. Se atestigua que no hay más Dios que Allah. Si hay alguien que no es musulmán, cuando decimos Allah, estamos diciendo el nombre de Dios, el nombre de la divinidad, y es el último nombre que ha sido revelado de esa divinidad. Entonces lo podéis traducir mentalmente como Dios, aunque hay matices ahí. Entonces, que atestigues que no hay más Dios que Allah, o que no hay más Dios que Dios, el único Dios, y que Mohammed es el mensajero de Allah. Que lleves a cabo la oración preceptiva, que ayunes el mes de Ramadán, que pagues el zakat y que peregrines a la casa de Allah cuando te sea posible, que tengas medios. No estoy relatando el hadith literalmente, simplemente lo menciono sin que sea literal. Y luego le dice: dime qué es el imán, es decir, dime qué es la fe o la creencia. Y él le dice que creas en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros, en sus libros y en el decreto o la predestinación del bien y del mal, tanto lo que es agradable como lo que no es agradable. Y luego le dice: y dime qué es el Ihsan. Todavía no hemos traducido la palabra Ihsan. Dime qué es el Ihsan. Y él contesta: que adores a Allah como si lo vieras, porque si tú no lo ves, él te ve a ti. Luego lo diré en árabe. Y luego el hadith continúa con algún detalle más, hablando de la última hora y de los signos de la última hora. Y cuando se va, este hombre vestido de blanco, con un rostro radiante, los compañeros le preguntan sobre él, y el profeta sallallahu alaihi wasallam les hace saber que era Jibril, el ángel Gabriel, para los que no el país árabe. Entonces vamos a tomar, estos tres aspectos en la colección de Muslim vienen en este orden. Primero le pregunta por Islam, luego le pregunta por Imán, por la creencia, por la fe, y luego le pregunta por el Ihsan, la excelencia, o hacer el bien. Ya hablaremos de eso. En la colección del Bukhari, que aparece el mismo hadith, el orden es distinto. Primero habla del imán, luego habla del islam y luego habla del ihsan. Siempre se ha dicho que estos son los tres aspectos del islam. Se suele decir que primero es el islam, segundo es el imán y luego es el ihsan. Pero tiene mucho sentido también que lo primero sea el imán. porque sin el imán, Islam está vacío de contenido. Sin la creencia, sin la fe, los actos de adoración, los cinco pilares, los cinco fundamentos del Islam, están vacíos. Y luego, Ihsan es lo que hace que tanto Islam como Imán alcancen su plenitud, alcancen el grado de la excelencia. Y fijaos que lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice acerca del Ihsan pertenece a algo, a una cualidad que él tenía, que Allah le había dado, que es decir muchas cosas con pocas palabras. Sallallahu alaihi wasallam tenía la cualidad. Él, de hecho, si somos capaces de, si tenemos acceso a sus juzbas o a cuando les hablaba a los mensajeros, no tiene nada que ver con lo que existe hoy en día, ni siquiera con esto que está pasando aquí ahora, en términos no solo de intensidad y de profundidad, sino en términos de tiempo. Son discursos muy breves. Y esto que dice sobre el Islam es muy breve, pero contiene algo que es absolutamente esencial en el din. Pero vamos a ver un poco la palabra Ihsan. La palabra Ihsan, su forma verbal árabe, tiene dos significados complementarios dependiendo de cómo se use. Perdón. Si se dice Ahsana Shay'an, hizo bien algo, si tiene un complemento directo o se trata de una cosa, de una acción, significa hacer algo a la perfección. En ese sentido, hay varias leyes del Corán en las que el verbo ahsana, que podemos traducir como hacer el bien o hacer algo a la perfección, tiene este significado. Como cuando Allah dice, por ejemplo, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalq al-insani min tin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, aquel que ha hecho a la perfección, ahsana, kulla shay, toda cosa que ha creado, kulla shay khalaqahu, todo lo que ha creado, lo ha hecho a la perfección. Wabada'a, y empezó la creación del hombre a partir de barro. Esto implica que la creación es perfecta, a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver y de lo que podemos experimentar, la creación en sí misma es perfecta. El universo está hecho con absoluta perfección. Y todo lo que ocurre desde un punto de vista, desde el punto de vista del Creador, de Allah, es perfecto, es excelente. Luego tiene otro significado, que es hacer el bien a alguien. O sea, cuando ese verbo ahsana se utiliza con alguien, es decir, ahsana ila fulani, le hizo el bien a fulano. Fulano, afortunadamente una palabra que tenemos en castellano para... Cuando, en árabe fulán se utiliza cuando te refieres a alguien sin decir su nombre, y de ahí viene fulano, nuestro término castellano o español, fulano. Entonces, ahsana ila fulán, ahsana ila alguien, es hacerle el bien. Sobre el primer significado, estos significados van juntos, porque hacer bien depende del complemento, si es una cosa o si es directo o si es indirecto, por decirlo así. Voy a citar al menos un hadith que habla del primer significado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinahu. Sallallahu alaihi wasallam dijo: en verdad Allah ama que cuando uno de vosotros haga una acción, haga una obra, haga algo, lo haga a la perfección, lo haga con maestría, con perfección. Esto ya en sí mismo supone una llamada a la excelencia, a que busquemos en aquello que hacemos lo mejor. Y es muy importante en nuestra situación, en esta ciudad, en este país, en esta época, incluso que los musulmanes subamos el listón, como se suele decir, todo lo que podamos. Que aquello que emprendamos, por muy sencillo que sea, nuestro propio trabajo cotidiano, lo hagamos al máximo nivel posible. Que tengamos, en el buen sentido de la palabra, la máxima ambición, sea lo que sea. Fijaros también el famoso otro hadith que contiene este significado, que es muy conocido. Dice literalmente: en verdad Allah ha prescrito el ihsan para toda cosa. Inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al qitla, wa idha dhabhtum fa ahsinu al dhibha. وَلْيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ, dijo صلى الله عليه وسلم. Que viene a decir: Allah ha prescrito el ihsan para toda cosa, en toda cosa. De manera, llega incluso a decir, que cuando sacrifiques un animal, hacedlo de la mejor manera. Afilar el cuchillo y darle alivio al animal que va a ser sacrificado. Esto significa tanto que no lo sacrifiques en presencia de otro animal, que lo sacrifiques en un sitio digno, en el que no haya suciedad, de manera que no tenga conciencia de ninguna manera de lo que le va a pasar. Esto es un ejemplo del significado de ihsan en ese sentido. En el sentido de hacer el bien a alguien, hay una... Cuando Allah habla, cuenta en el Corán, o refiere en el Corán, la historia de Qarun, que era uno de la gente de Musa, de los hijos de Israel, que era tremendamente rico, hay un momento en el que se dice en el Corán: wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, haz el bien como Allah te lo ha hecho a ti, como Allah te ha hecho el bien a ti. Y luego la otra ley muy conocida: inna allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: en verdad Allah ordena la justicia. Y ahí significa no solo la justicia, sino la equidad en todo, el equilibrio en todo, o el ihsan, y la excelencia. Y darle a los parientes. Y prohíbe la indecencia, lo reprobable, y traspasar los límites. Os advierte para que así podáis recordar. Luego hay otra aleya en la que Allah dice: lilladina ahsanu, para los que hayan hecho el bien, al husna o al ziyada. Al husna, que es de la misma raíz que ihsan, lo más hermoso, que se refiere al paraíso, al jardín, o al ziyada, y algo más, que es la visión de la faz de Allah en la otra vida. Y hay otra ley que la dejaré para después. Vamos a hablar de lo que dice el hadith. El hadiz dice, cuando Jibril, Gabriel, le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca del Islam, él dice, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que adores a Allah como si lo vieras, y si no lo ves, Él te ve. Se podría traducir incluso afinando más, pero es suficiente así. El ihsan en los actos de, en la adoración, en los actos de adoración, implica la sinceridad, el ikhlas. Pero la palabra ikhlas en árabe significa hacer algo 100%. Nosotros decimos asal khalis, una miel pura, una miel que es 100% miel. Entonces lo primero es el ikhlas. El ikhlas quiere decir que cuando adoramos a Allah, cuando nos dirigimos a Allah, no debe haber nada mezclado en esa adoración. Es decir, todo lo que no sea el adorado está fuera de lugar. En los hikam de Sheikh Ahmed Ben Ataillah, dice en uno de ellos, dice, al igual que Allah no acepta la acción compartida, es decir, que hagas algo y lo hagas por algo que no sea Él, o que tenga una parte que no es exactamente por Allah, tampoco acepta el corazón compartido. Y esta es la otra parte. El ihsan en la ibada es sinceridad, pureza de ibada, que adores a Allah sin ningún interés en el, es más que interés, porque ihsan es lo que hace, porque, o sea, ser musulmán podríamos decir que es fácil. Reconoces, aceptas, te haces musulmán. Creer depende de que Allah te guíe a ello. Pero el ihsan es lo que hace que todo tenga un sentido total. Que adores a Allah como si lo vieras. Y si no lo ves, Él te ve. Adorar a Allah como si lo vieras es lo que se llama muraqaba, vigilancia. Muraqaba no es otra cosa que un grado del taqwa de Allah. Taqwa de Allah taqwa de Allah significa guardarte de desobedecer a Allah, pero implica y es la conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala nos está viendo continuamente, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, y nos escucha, digamos lo que digamos. Allah ahora mismo subhanahu wa ta'ala nos está viendo, oye lo que decimos, está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular, lo cual significa que está más cerca de nosotros que nuestra propia realidad física. Porque ¿qué significa sino que está más cerca de nosotros, como dice en el Corán, que nuestra vena yugular? ¿Qué es algo que esté más cerca de nosotros que nosotros mismos? El imam al-Junayd, porque cuando se habla de esta frase, que adores a Allah como si lo vieras, hay gente que eso lo llama mushahada, contemplación. otros hablan de muraqaba. Las dos cosas están juntas y vamos a intentar explicarlo con una serie de ejemplos. Imam al-Junayd, que Allah haya tenido misericordia de él, dijo: la mushahada, la contemplación, es la existencia del real, de Allah subhanahu wa ta'ala, a la vez que tú desapareces. Porque cuando Allah aparece, la creación necesariamente desaparece. Sheikh Ibn Arabi, Sheikh al-Akbar, dijo: la esencia de Allah está velada por sus atributos. Sus atributos están velados por sus actos, y sus actos están velados por su manifestación. La manifestación es esto que vemos. Y fijaos que hay una vez en el Corán en el que Musa alayhi salam, Musa es Moisés, le pide a Allah verlo. Lo voy a decir desde la traducción del Corán para que esté más claro. Dice: y cuando vino Musa a nuestro encuentro, وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, y su Señor le habló, dijo: قَالَ رَبِّ أَرِينِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ, dijo: Señor mío, muéstrame que te mire, permíteme que te mire. قَالَ, dijo Allah, لَنْ تَرَانِي, no me verás, وَلَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, sin embargo mira a la montaña, فَإِنْ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, y si se queda en su sitio, فَسَوْفَ تَرَانِي, me verás, فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ, y cuando su Señor se manifestó, لِلْجَبَلِ, a la montaña, جَعَلَهُ دَكًّا, la hizo polvo, la hizo añicos, وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, y Moisés cayó fulminado. فَلَمَّ أَفَاقَ, cuando volvió en sí, قال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ, gloria a ti, me vuelvo a ti, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, y soy el primero de los creyentes. Esto de alguna forma pone de manifiesto, sino la imposibilidad, la dificultad de ver a Allah en este mundo. Y si pudiéramos ver a Allah, no sería como imaginábamos. Porque si yo estoy aquí sentado, estoy viendo a Fizuli. De manera que estoy yo y está él, somos dos. Pero si yo digo que veo a Allah, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo puedo ver a Allah? Si Allah es uno, en su esencia, en sus atributos, en sus actos. Y cuando Él aparece, necesariamente, como ocurre aquí, la creación desaparece. Allah se manifiesta a la montaña, las añicos, y Musa cae fulminado. Allah le dice, no me verás, pero mira la montaña y si se cae en su sitio, me verás. ¿Y eso qué significa también? Eso significa que las cosas existen por el acto de Allah subhanahu wa ta'ala. El acto de Allah es lo que nos da la vida y nos mantiene vivos. Cuando el acto de Allah desaparece, nosotros desaparecemos. No es que digamos que todo es Allah, porque no es cierto. Lo que decimos es que cuando Allah aparece, todo lo demás necesariamente desaparece. Y cuando lo demás aparece, como ahora mismo, es porque Allah está velado. Su manifestación, ¿Qué es esto que vemos? Su manifestación vela su acto, sus actos. Sus actos velan a sus atributos y sus atributos velan su persona, su esencia. Pero vamos a seguir hablando de esto, a ver si llega más claridad. فَإِنْ لَمْ تَكُنْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Y si tú no lo ves, y también se puede traducir, y puesto que tú no lo ves, él te ve. Hay algunos sufis que hacen un juego de palabras, que yo no sé si es lícito o no hacerlo, que es que ellos dicen, Alexander, أَنْتَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْتَرَاهُ. Dice, que adores a Allah como si lo vieras. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ, y si no eres, lo verás. Pero esto es un poco hacer un juego de palabras, porque lo que dice es فَإِنْ لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ, y si tú no lo ves, él te ve a ti. Entonces la frase, si, y puesto que tú no lo ves, o, y si tú no lo ves, él te ve, es una indicación de lo que hemos dicho antes, de la muráqaba. Uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es Ar-Raqib. Ar-Raqib significa el que todo lo ve, el que todo lo vigila, el que está atento a cada cosa. Nosotros no somos conscientes, pero si Allah se olvidara de nosotros un solo instante, desapareceríamos inmediatamente. Esa es la ciencia del Tauhid. Los musulmanes no creemos en un Dios que está en algún sitio arriba. Tampoco decimos que todo es Dios, que todo es Allah. Pero lo que sí decimos es que nuestra existencia depende absolutamente de Allah. Pero depende absolutamente de Allah no solo en el sentido de que nos ha creado, de que nos ha dado la vida, no solo en el sentido de la bendición, de hacernos existir, sino en el sentido de la permanencia. Allah nos crea y Allah nos mantiene estando vivos continuamente, en cada instante. De manera que si nosotros dejáramos de existir en el conocimiento de Allah, un solo instante, se acabaría todo. Y esta es la realidad de la existencia. Esta es la realidad de la existencia. La vida, lo que encierra la vida, el secreto de la vida, es la muerte, es que vamos a morir. Lo que pasa es que siempre pensamos que será luego. Vemos gente muriendo a nuestro lado y dice, bueno, pero no soy yo, ya me tocará a mí, ¿no? Como dice, hoy no, mañana, ¿no? Como dice este. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que puede ser en cualquier momento. Subhanallah. La muráqaba implica el conocimiento del siervo, de que su señor, subhanahu wa ta'ala, lo vigila, lo ve en cada instante, y eso es algo continuo. Y la muráqaba tiene tres grados. Uno es la muráqaba del nafs, el otro es la muráqaba del corazón, y el otro es la muráqaba del haq, de Allah subhanahu wa ta'ala. El primero es lo que los sufis llaman el muhasaba, que es rendirte cuenta. Es que al final del día, hay distintos grados, hay gente que lo hace, ha habido maestros que lo han hecho en cada instante, eres consciente, haces un repaso de lo que has hecho durante ese día, de las acciones que has hecho. Lo otro es la muráqaba del corazón. La muráqaba del corazón es vigilar lo que pasa en tu corazón. Dice nuestro, un chef de nuestra tarika dice, haz de todos tus asuntos uno solo y entrarás en su, dice, haz de todas tus preocupaciones una sola, eso será suficiente para ti y entrarás en su protección. Vigilar el corazón es vigilar qué pasa en el corazón. Igual que el nafs, vigilarlo es qué has hecho, porque lo que tiene que ver con el nafs son las apetencias, lo que te apetece, en todos los sentidos, la comida, la relación con otro sexo, las sensaciones, lo que oyes, la diversión, todo eso, que en sí mismo no es malo, pero la muraqaba de eso es ver cómo lo has hecho. La muraqaba del corazón es ver qué pones en tu corazón. Porque lo que pones en tu corazón es lo que se manifiesta luego. Uno de nuestros maestros dijo, se fabricaba de la sufi, dijo, tened cuidado con lo que ponéis en vuestro corazón, porque aparecerá delante de vosotros. Ten cuidado con lo que pones en tu corazón, porque eso se va a manifestar. Y luego, el tercer grado de muraqaba es la muraqaba de Allah. Y vamos a intentar. Y esto es lo que se llama, otros, algunos llaman musahada, la contemplación. Pero vamos a poner algún ejemplo. Hay un sheikh llamado Sheikh Abdelaziz Ad-Dabbah, que tiene un libro absolutamente intoxicante que se llama Ibris. Ibris es el oro más puro. Y el libro este lo escribió un discípulo suyo a través de hacerle preguntas. Entonces dice este hombre que escribió el libro, Sheikh Ahmed Ibn Mubarak, dice, le pregunté, ya lo he compartido con él, acerca del significado de las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam acerca del Islam. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, que adores a Allah como si lo vieras. Y dijo, el Sheikh lo he compartido con él, explicando estas palabras con un ejemplo. Dice, imaginad que un hombre va a un sitio, a un desierto en el que no hay nadie. Y empieza a vocear el nombre de un rico, de una persona rica, que no está presente allí. Está en un sitio donde no hay nadie y se pone a vocear, a llamar a un rico, a un hombre rico. Diciendo, oh Sidi Fulano, dame esto, trátame de esta manera porque tengo tal y tal necesidad. De manera que él, cuando hace esto, es como si estuviera jugando. Y también de manera que cualquiera que pasara por allí pensaría que estaba loco. Y se reiría de él, y se mofaría de él. A pesar de que él cree que está pidiendo. Y cree que está junto a la puerta de ese rico cuando de hecho no lo está. Pero ahora, imaginemos que ese hombre va realmente a la casa de un rico y se pone delante de él y le muestra, le pide de palabra y le pide de una manera en la que le muestra un grado absoluto de humildad, de humillación, con todo tipo de gestos y de aspavientos, de manera que el hombre, el rico, va y le da lo que pide. Y dice el Sheikh, y la gente se cree que se lo da porque le pide, por lo que sale de su lengua, pero no se lo da por eso, se lo da porque su humillarse ante él con todo tipo de aspavientos y de gesticulaciones provoca en el rico su misericordia, su compasión, y eso es lo que le mueve al hambre. Y fijaos que Allah dice en el Corán, Inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin. Realmente la misericordia de Allah está cerca de los muhsinun, de los que hacen el bien. Pero también significa de los que practican el ihsan. ¿Se entiende esto? O sea, no es igual que... O sea, nosotros adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala. La mayor parte del tiempo estamos absolutamente dormidos. Estamos en un estado de absoluta inadvertencia. Hacemos el salat y no somos conscientes de lo que está pasando ahí. El salat es hablar en confidencia con Allah subhanahu wa ta'ala. Y sin embargo llamamos Allahu Akbar deseando acabar lo antes posible. No digo que le pase a, perdonadme que diga esto, puede que solo me pase a mí, pero bueno, sirve como ejemplo. Deseando que acabes o estás cansado porque lo haces tarde. Por eso el salat tiene momentos. ¿Por qué? Porque la existencia es algo real. Quiero decir, en sub hay algo. A la hora del alba hay algo que luego ya no hay más durante el día. O sea, cuando falta poco para que el sol salga, en ese momento Allah pone algo que no pone luego a mediodía. Y luego llega la oración de Duhur, ahí hay algo que luego no está ya luego. Y Asar igual, y Maghrib igual, e Isha igual. Pero nosotros no tenemos conciencia de lo que son las cosas. Por eso Ihsan es lo que hace que todo suba de nivel. Este hombre que va al desierto, donde no hay nadie, está absolutamente despistado, empieza a decir el nombre de un rico pensando que le está pidiendo, cuando lo que está haciendo es jugar. Pero en cambio, el otro hombre, o ese mismo hombre, cuando va a un rico de verdad y se pone delante de él y se humilla ante él y le muestra con todo tipo de gestos que es su siervo, que está a su disposición, entonces el rico, movido por su misericordia, le da. Pues con Allah es igual. Con Allah es igual. Eso es muraqaba. No es nada esotérico. Igual que la musahara tampoco es nada esotérico. ¿Qué es la musahara en realidad? Adoras a Allah como si lo vieras. Cuando adoras a Allah como si lo vieras, llega un momento en el que eres consciente de que es Él el que te ve a ti. Y cuando eres consciente de que es Él el que te ve a ti, llega un momento en el que ya no estás. Solo está el que mira. El Raqib, Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es mushahada. Allah solo aparece cuando tú desapareces. Y de eso ya no se puede hablar más. ¿Y cómo sabemos que eso está pasando? Cuando estamos adorando a Allah, ¿cómo sabemos que estamos en ese hadith, en esa muraqaba o no? Pues es muy sencillo, es como si alguien pudiera tener acceso a nuestro corazón. Y si nuestro corazón está ocupado pensando en todas las cuestiones cotidianas que nos ocupan, porque realmente, o sea, la vida es curiosa porque la vida es que te levantas y desde que te levantas estás planeando qué vas a hacer. Cuando la gente de Allah no hace eso, la gente de Allah se levanta y mira qué va a hacer Allah con él. No, no cuál es tu plan, cuál es tu proyecto. Ahora voy a salir, voy a hacer esto, luego voy a comprar esto, no sé, a ver si llego al tiempo, porque si no llego al tiempo van a cerrar y no lo compro. Plum, plum, plum. Eso es inevitable. Pero lo que no es inevitable es que te fueres de Allah en todo ese proceso. Lo que no puede ser es que cuando llegas a la ibada, y el trabajo es ibada también, tu corazón esté lleno de turbulencias y de cosas que no tienen nada que ver con Allah. ¿Cómo vas a adorar a Allah como si lo vieras? Si no miras. ¿Cómo vas a adorar a Allah como si lo vieras si ni siquiera miras en su dirección? Porque Allah ha marcado una serie de direcciones. Una de ellas es el Salat. ¿Por qué el Salat es en tiempos prescritos? ¿Por qué es tan importante no descuidarlo? No es una manía religiosa, no es una, ¿cómo se dice eso? No es un, perdón, no es una obsesión insana, no es una obsesión, es un conocimiento. O sea, cuando Salamá Salam, que todos lo sabréis, cuando ahí se fue preguntado, en una ocasión fue preguntada cómo era él, y ahí se empezó a explicar cómo hacía sus faenas y sus labores, cómo trataba a su familia, etc. Pero luego dice ella en un momento dado, dice, pero cuando oía el Adán o era consciente de que había llegado a la hora de Salat, no conocía a nadie, se le caían las cosas de las manos. ¿Eso qué es? Eso es muraqaba. ¿Qué es muraqaba? No es una obsesión que religiosa, no tengo que hacer, no, hago budo, plazo, salat, no, es un paso más, es ihsan, es adorar a Allah como si lo vieras. O cuando eres consciente de que ha llegado la hora del salat, no hay nada más importante que Allah. Esa es la realidad, aunque no siempre sea fácil, aunque no siempre incluso se pueda hacer, porque hay circunstancias y circunstancias. No es cuestión de volverse loco, de obsesionarse, de volverse rígido. No es eso, es conocimiento, es adorar a Allah como si lo vieras, es acordarte de Allah, mirar en su dirección. Cuando llega el rojo, te acuerdas de Allah. No te olvides de, bueno, ya luego, porque luego llegas a casa y lo haces sin ganas, y sin ganas no sirve para nada, sin ganas no te sirve para nada. Es como cumplir con un expediente, pero no es real. Voy a poner algunos ejemplos así un poco más ilustrativos de lo que es muraqaba y que son un poco más distendidos. Hay una historia, dice, un príncipe tenía un criado por el que sentía una especial predilección. Entonces sus séquitos, la servidumbre, los que estaban a su alrededor, hablaban de ello hasta que llegó a sus oídos. Y dijo, bien, vamos a salir. Y salieron, montados en sus monturas, salieron, recorrieron un cierto camino hasta que llegaron frente a una montaña que estaba nevada. Y el emir de pronto, el príncipe, miró la montaña y rápidamente bajó la cabeza, bajó la mirada. Y uno de los criados se montó en su caballo y se fue directamente hacia la montaña sin decir nada. Y al rato volvió con un poco de nieve. Y le dijo el príncipe, dice, ¿por qué has hecho esto? Y dijo, porque la mirada de un príncipe nunca es sin sentido, siempre es por algo. Y yo te vi mirar la nieve y supe que querías y te la he traído. Esa era la razón de su predilección. Eso es muraqaba, que estás atento, que estás vigilante. Y eso es también con Allah. Estás atento a qué te trae Allah en cada momento. Estás atento a qué quiere Allah de ti en cada momento, porque Allah quiere cosas de nosotros en cada momento. y lo dice a través de señales, a través de signos. Y nosotros lo sabemos. Cuando te metes en una cosa rara, notas algo raro, porque el mal se nota, ¿sabes que no? Y cuando estás en lo correcto también sabes que sí. Entonces el príncipe dice, yo siento predilección por él, porque cada uno de vosotros tiene una ocupación, como todos nosotros la tenemos, pero mientras que su trabajo, su ocupación, es estar pendiente de lo que yo miro y estar pendiente de mis estados. Eso es lo que hay que hacer con Allah. Estar pendiente de lo que Allah quiere de nosotros. Y esa es la relación con el maestro, la que muy poca gente es capaz de tener para aquellos que tengan un maestro. Cuando estés con él, estar pendiente de lo que necesita, de lo que quiere. Otra historia, que es también muy, que ejemplifica muy bien esto. Uno de los maestros del camino espiritual, un sheikh, tenía un discípulo por el que nuevamente sentía una especial predilección, más que los otros. Y volvió a pasar como en el otro caso, que se comentó hasta que llegó a oídos del Sheikh. Entonces el Sheikh dijo, voy a explicaros por qué es esto. Entonces les mandó a cada uno de ellos que cogieran un ave, un pájaro, y fueran a sacrificarlo a un sitio donde nadie los viera. Y se fueron todos. Y volvieron todos con el pájaro sacrificado, menos uno. Menos ese discípulo, que era el predilecto del maestro, que vino con el pájaro vivo. Entonces le dijo, oh fulano, ¿cómo es que vienes con el pájaro vivo si te he ordenado que lo sacrificara? Dice, maestro, tú me has ordenado que lo sacrificara donde no me viera nadie. Y por más que he buscado, no he encontrado ningún sitio donde Allah no me estuviera viendo. Eso es muráqaba. Allah nos está viendo en cada instante, y sin embargo somos capaces de desobedecerle, y somos capaces de olvidarlo, y somos capaces de vivir como si eso no fuera la verdad, y se nos olvida. Y es humano que se nos olvide, pero también es humano y es un regalo que nos juntemos para recordarlo, y que nos lo recordemos unos a otros. Hay un hadith en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que uno de los regalos que un hombre puede tener, un hombre o una mujer, un ser humano, es un amigo fiel, un amigo sincero, que le recuerde cuando olvida y que le aconseja cuando lo necesita. Dhunnun al-Misri dijo, la señal de la muráqaba es preferir lo que Allah prefiere, lo que Allah subhanahu wa ta'ala prefiere. Engrandecer lo que Allah ha engrandecido y considerar pequeño o insignificante lo que Allah considera insignificante, como es este mundo, por ejemplo. Este mundo para Allah no vale nada. Lo sabemos por el hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en el que dice que si este mundo valiera junto a Allah lo que el ala de un mosquito, o sea, muy poca cosa, no le daría a ningún descreído, a ningún incrédulo, absolutamente nada de él. Y sin embargo miramos a nuestro alrededor y vemos incrédulos, casi animales, con una riqueza espectacular, incluso con un poder aparentemente espectacular. Ibrahim al-Nasr Abadi dijo, la esperanza te mueve hacia los actos de obediencia a Allah. Esperar la recompensa de Allah, esperar el jardín, esperar algo bueno de Allah, te mueve a obedecerlo. el miedo de Allah subhanahu wa ta'ala, te aleja de los actos de desobediencia. Y la muraqaba, que es este maqam, esta estación del ihsan, te conduce al camino de las realidades, al camino de las verdades. Podría decir más cosas, pero yo creo que sería demasiado largo. Que adores a Allah como si lo vieras. Que adores a Allah como si lo vieras. Y si no lo ves, sabes que Él te ve. Eso es ihsan. Eso es lo que da, lo que hace que todo lo demás se eleve. Y luego, el otro significado, hacer las cosas de la mejor manera, a la perfección. Y no tiene nada que ver con ser pobre o con ser rico. Los musulmanes tenemos que dignificarnos. Los musulmanes tenemos que dignificarnos, hacer las cosas de la mejor manera. No podemos ser descuidados. Muchas veces pasa en los países musulmanes, o nosotros mismos, y muchas veces encontramos los lugares de adoración con descuido. Es curioso, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué en nuestra casa ponemos la mejor alfombra y luego en la mezquita ponemos una alfombra de mala calidad? ¿Por qué? ¿Por qué la mezquita no la cuidamos como nuestra casa? Es comprensible porque es un espacio público, pero ¿por qué no hay? ¿Por qué, o sea, ¿por qué la gente piensa que los musulmanes somos X cosas? ¿Por qué no ven la luz del Islam en nosotros? Cuando Imam Malik se disponía a enseñar hadith, no era como es ahora. Se ponía primero tomaba un ghusl. Se vestía con la mejor ropa, preferentemente de blanco. Se sentaba y decía hadices. Y no decía muchos. Y no respondía a todo lo que le preguntaban. Y eran muchas las veces que respondía a algo diciendo, no lo sé. Jamás montó en ningún animal, en ninguna montura, fuera caballo, camello, burro, etcétera, en la ciudad de Medina, porque dijo, por estas calles el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, anduvo y caminó, y yo no soy quien para ir sobre un burro o sobre un caballo por estas calles. Eso es dignificar el din. Es cierto que es loable que un hombre sobre todo, no se preocupe mucho por su vestimenta, no se preocupe mucho por su comida, eso es loable. Pero no hay que confundirlo con ir de una manera que no sea digna. En esta época es muy importante vestir de la mejor manera, tener el mejor aspecto. Sheikh Mohammed bin al-Habib, que es un maestro de nuestra tariqa, rompió, le prohibió a su fuqara que vistieran esta túnica que se llama el moraqqa, que está llena de remiendos, de parches, y les dijo que vistieran como los imames de las mezquitas, con las mejores jilabas, con las mejores túnicas. Hay que dignificar el din, que nuestro trabajo, que nuestra actividad sea lo más noble posible, lo más excelente, para que brille. Ese es el mejor dawa que hay. Alguien me pidió antes de venir aquí que escribiera un folio con algunos elementos básicos del din, porque iban a venir algunos que no eran musulmanes. Y yo le dije, digo, no hace falta. Es lo que ellos vean en nosotros. Hay demasiadas palabras. Yo mismo llevo demasiado tiempo hablando. Hay que pasar a otros niveles. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.